gana, responde así.
That person cannot be me.
No, eso sí.
Porque no lo esperaba.
Este no soy yo. Ana Patricia, ¿cómo va la contratación en los Llanos Orientales?
Pues Julio, todavía estamos a la espera de las definiciones de las investigaciones de la Fiscalía y de la Contraloría General de la Nación, pero mientras tanto hemos invitado hoy al doctor Alan Jara porque él, director hoy de la Unidad de Víctimas y exgobernador del Meta, fue mencionado durante todos los días que estuvimos haciendo el cubrimiento especial en Villavicencio, en el Meta, por la contratación o supuesta contratación irregular.
Todos sus denunciantes le echaron la culpa a Alan Jara.
Sí, señor. Todos hablaron de él y por eso pues estamos con él hoy en la W. Doctor Jara, gracias por atendernos.
Un cordial saludo a todos ustedes y desde luego a los oyentes.
Como dice Julio, todos los denunciantes hablaron de usted, pero vamos a ir por partes. La primera obra de la que yo quisiera preguntarle es sobre Llano Petrol. Fue una obra suya que tuvo mucha polémica porque habían quienes consideraban que no era viable, pues porque en el Meta no hay puerto. Por tanto, una refinería parecía algo extravagante, digamos, para esa zona del país. Sin embargo, usted insistió y hoy la Contraloría está a punto de publicar un informe que encuentra un detrimento patrimonial por esta obra, doctor Jara, de más de 17 mil millones de pesos. ¿Usted qué tiene para decirle a los habitantes del Meta de esa inversión que se perdió?
No se ha perdido la inversión y déjeme precisar un aspecto, por favor. Estamos hablando de una refinería de 40 mil barriles, no estamos hablando de la gran refinería del país, sino una refinería para el consumo local. ¿Por qué? Porque ahí está el petróleo. ¿Qué se hace hoy? Se saca el petróleo, se manda hasta Cartagena o Barranca y de allá se devuelve con un sobrecosto producto del transporte, un mayor precio, no hablemos de sobrecosto, sino un mayor precio producto del transporte. Un galón de ACPM en Cartagena vale 320 pesos menos que lo que vale en Villavicencio. Y lo que planteamos fue la necesidad de tener una refinería para refinar en el Meta los productos que necesita el Llano, partiendo de la base de que el 70% del petróleo de Colombia está ahí en el Llano. Y lo que quisimos fue no comprometer recursos públicos, sino hacer una estructuración que con un inversionista privado se hiciera esa obra. Para ello, lo que planteamos fue que una empresa industrial y comercial de capital del departamento estructurara el proyecto y buscara un inversionista para que se adelantara el proyecto y que a cambio de que la gobernación a través de Llano Petrol suministra los estudios, las licencias, los permisos, el terreno, a cambio de eso entonces la gobernación, o Llano Petrol en este caso, hiciera parte como socio de esa sociedad de economía mixta, que sí tendría capital privado del inversionista que da la plata y capital público a cambio de los permisos y licencias que aportaría Llano Petrol. Sí, esa estructuración se hizo. En estos 4 años se logró la prefactibilidad técnica, ingeniería básica, licencia ambiental de la ANLA y todos los estudios financieros. Y está inclusive pues el memorando de entendimiento con Ecopetrol para el suministro de crudo y el acta de autorización del Ministerio de Minas y Energías de inicio de obra.
Ex gobernador, permítame, pero eso todo está muy bien y usted lo explicó muy bien el proyecto, digamos, por eso se lo aceptaron. Pero hoy la realidad es que es un elefante blanco, doctor Jara.
No.
No sé si usted sabe, los predios están abandonados. Escogió usted un predio donde en la parte de abajo de la tierra pasa una servidumbre de gas y en la parte de arriba pasa otra de electricidad. Es imposible hacer ahí esa refinería. Y en un predio que además han denunciado tiene unos sobrecostos porque costaba 300 millones de pesos y fue vendido luego por más dinero, por más del 100% de lo que costaba inicialmente. Es un proyecto que ha tenido todas las críticas, doctor Jara, y hoy la realidad es que ese predio, por lo menos, está abandonado.
No, mire, las servidumbres son una ventaja para ese predio porque la refinería requiere energía eléctrica y requiere gas. Por eso se escogió ese predio. Y no es un elefante blanco porque los productos que se contrataron a través de Llano Petrol, que son los estudios, los esos predios, los diseños, la ingeniería, todo lo requerido para la licencia ambiental, pues eso desde luego tiene un costo, y ese costo es en lo que invirtió Yanopetrol esos recursos, y eso hace parte del patrimonio de Yanopetrol, y el proyecto sigue adelante. Lo que pasa es que adelantan un proyecto de una envergadura de más de 2,000 millones de dólares, que es lo que vale una refinería de ese tamaño, pues no es cuestión de adelantarlo en un día. Y por eso en estos 4 años el resultado que se hizo es ya tener esos productos y continuar con el proceso, como está contemplado en el plan de desarrollo aprobado por la Asamblea del Departamento, que presentó la gobernadora a consideración de la Asamblea, de tal manera que el proyecto sigue. Es un proyecto no solo viable, es un proyecto que le va a generar al departamento unas utilidades muy importantes, pero por sobre todo un desarrollo, que es el propósito de este proyecto, de esta iniciativa.
Pero, ¿para cuándo va a estar ese proyecto, doctor Jara? Porque el actual gerente, el que había nombrado la gobernadora, que además usted promovió en las anteriores elecciones, renunció. Y en este momento, que sepamos, no hay gerente de ese proyecto.
No, sí hay un gerente, hay la decisión de continuar. Ustedes entenderán también que pues es un medio que cubre no solo lo local, sino lo internacional, que todo lo que se ha generado en torno a la industria del petróleo, con la caída del precio del petróleo, con la subida del dólar, con toda esa inestabilidad, pues ha afectado el mercado petrolero en todo el mundo. Y desde luego un proyecto así sea pequeño como este, pequeño en el espectro mundial del mercado del petróleo, pero para nosotros muy, muy importante, pues tiene también esas demoras producto de esa crisis del sector petrolero que tendrá que resolverse. Y esto no es una inversión que se pierde, todo lo contrario, es un recurso que va a permitir apalancar procesos de desarrollo, generarle utilidades al departamento y producir el petróleo, transformarlo de tal manera que el llano, que es una región que requiere ACPM para su desarrollo, que requiere urea para mejorar sus suelos, pues está más que necesitado de esta iniciativa.
Pero pues todavía no hay ni una piedra, doctor Jara, todavía no se ha puesto nada. Usted dice 4 años, sí, claro, por eso, 4 años, y que tienen que ver los precios del petróleo internacional con hacer una obra que ni siquiera tiene en este momento el predio, alguien que la cuide, porque está abandonada.
No, mire, desde luego que el tema del petróleo y los precios sí tienen que ver con una refinería, pero aquí lo importante es que esta es una iniciativa que está vigente, que no se hace en un mandato. Estamos hablando de más de 6 billones de pesos de inversión que tiene que dar el capital privado. Y sí, desde luego yo que creo en esa iniciativa, que la he defendido, que se hicieron todos los trámites. Es como cuando usted va a construir un edificio. Usted primero tiene que tener el lote, después tiene que sacar los permisos, la licencia de construcción. Todo eso hace parte de su patrimonio, porque un lote vale distinto si tiene la licencia para hacer el edificio o no. Todo eso es un proceso y el proceso continúa.
Bien, esta gobernador.
Es una iniciativa de largo aliento.
Gobernador.
Porque una de las cosas.
Exgobernador. Exgobernador. Sí. Pero bueno, entonces listo. Pasemos la página de la refinería que no existe por ahora. Y hablemos ahora de otro de los escándalos.
Todos los diseños,
hablemos de otro de los escándalos que quedaron de su gobernación, que ya terminó hace 9 meses. 37,000 millones de pesos se invirtieron en el presupuesto de la S departamental, para el hospital departamental, para la compra de equipos médicos. Y se habla de sobrecostos de hasta del 1000% en algunos de los casos. Voy a poner unos ejemplos. Las vitrinas que se compraban para el hospital costaban, según una cotización independiente, 1 millón de pesos. Y ustedes las pagaron a 5 millones de pesos. Los monitores de signos vitales, ustedes los compraron con sobrecostos de 6 millones de pesos. Las sillas de las salas de espera los compraron con sobrecostos de casi 500 mil pesos extra. Y estamos hablando de 130 unidades, o sea, supercostos de 192 mil, 132 millones de pesos, 500 millones de pesos. ¿Quién hizo esta cotización? Y sobre todo, usted como presidente de la Junta, ¿cómo dejó meterse semejante gol?
Bueno, mire, yo desconozco los detalles del proceso contractual.
Pero usted es el presidente de la Junta. Usted es el presidente de la Junta, doctor Ojara.
No, pero mire, es que eso no va a Junta Directiva. La Junta Directiva no lo tramita,
o sea,
así.
¿La Junta Directiva no tiene que verificar un contrato por 37 mil millones de pesos?
No, mire, la S que es empresa social del Estado, administra y atiende 29 hospitales. En todo el país son entidades descentralizadas con autonomía administrativa, financiera, presupuestal, jurídica, y ellas gestionan ante gobernaciones, ante alcaldías, ante la nación, recursos para poder desarrollar su objeto. En este caso, el META es la atención de 29 hospitales en los 29 municipios que tiene el departamento. Y yo como gobernador acompañé la presentación de esa iniciativa ante el PREOCAT, de ahí a consulta al Ministerio de Salud, porque el sistema de regalías exige que haya ese acompañamiento de los ministerios. Después de tener el visto bueno, el Ministerio de Salud vuelve otra vez ya no a PREOCAT sino a OCAT, y allí se aprueba este proyecto, y por las cifras y los ítems que usted menciona y que desde luego generan una alerta, pues tendrá que haber una explicación para ello.
Claro, pero es que la explicación que usted la debería haber pedido en el momento en el que...
ese contrato.
Pero gobernador, es que es exgobernador Alan Jara, perdóneme, pero es que cuando tenemos sobrecostos del 1000% en este contrato, es sorprendente que ustedes no se hubieran dado cuenta, y más aún en una licitación en la que hubo un único proponente, que fue el que se la ganó.
Sí, pero
¿Usted cree que en esa licitación no hubo observaciones de otros proponentes? ¿Ustedes no recibieron otros comentarios? ¿O simplemente fue que organizó?
Entonces... Le quiero mencionar con todo respeto, desde luego, que uno como gobernador no alcanza a estar encima de todo. Mire, en el solo nivel central tengo más de 1.121 licitaciones. Esta licitación, que no es del nivel central, que es de una entidad autónoma y que no va a junta directiva la licitación, allí, según escuchaba de las entrevistas que ustedes han hecho, en esa sola licitación hay más de 7.200 ítems. Créame, es un imposible para mí, pero aquí, pues desde luego se prenden todas las alertas.
Sí.
Yo sé que todo esto está sujeto al escrutinio público, porque se conoce esto porque todo está publicado. Nosotros hicimos un ejercicio de transparencia en la publicación de absolutamente todo. Eso nos valió un reconocimiento de la Procuraduría, que nos calificó siempre entre los tres primeros lugares en el índice de gobierno abierto, de transparencia por Colombia.
Todo. Sí, permítame, ex gobernador, porque como lo hemos dicho, son varios temas y yo quisiera pasar tal vez al más delicado y al más gordo y al que reventó, digamos, todo este escándalo de contratación en el META. Y es lo que tiene que ver con el constructor Iván Pérez. Se ha criticado mucho, él heredó el negocio a su hermano Carlos Alfonso Pérez, quien es conocido como el gordo, asesinado en 2004 junto a sus escoltas por hombre del paramilitar Miguel Arroyave, y dueño de la firma MC Construcciones, además primo de la actual gobernadora. La Fiscalía General de la Nación hoy está investigando esas contrataciones con el señor Iván Pérez, muchas de ellas hechas durante su gobernación. ¿Usted qué tiene para responder sobre estos señalamientos y las indagaciones preliminares que se están haciendo desde la Fiscalía?
Pues mire, es importante aquí hacer un par de comentarios para el contexto. El sistema actual de contratación, que a mí no me gusta y que a muchos pequeños los ha sacado del mercado, privilegia lo financiero. En palabras sencillas, el pez grande se come al pez chico. Los chicos no tienen oportunidad de participar. Y los grandes se consorcian y hacen uniones temporales, porque así está estructurado ese sistema. Ese sistema también privilegia al que ha hecho antes lo mismo. Ese mecanismo hace que tampoco puedan entrar personas que antes no han ejecutado algo. Y como quiera que en el ejercicio público las entidades pues tienen que responder porque se ejecuten las obras, una de las maneras que se logra esa circunstancia de garantizar que se ejecuten las obras es que, y se corra el menor riesgo, es unos pliegos estrictos y que todo vaya a licitación. Hasta ahí, digamos que esto genera una circunstancia que se repite en prácticamente todos los niveles, y es muy pocos proponentes los que se presentan. Porque si yo soy pequeño y veo que ya entró un grande, no pierdo la plata de los pliegos, no participo.
Pero lo que usted nos dice, permítame,
concentrando en unos pocos.
Exgobernador. Permítame, o sea, lo que usted está diciendo es que durante su gobernación nunca supo o nunca le denunciaron que el señor Iván Pérez estaría creando unas empresas prácticamente de papel y que con esas se presentaba a esas licitaciones que usted nos cuenta y que ganaba, obviamente, por cuenta de que todas las empresas, las personas que hacían parte de esas empresas eran trabajadores suyos o testaferros que le firmaban y le ayudaban, digamos, a hacer todo este cometido. Usted no tenía ni idea de eso.
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy explicando cómo, a nivel general, el sistema contractual, que insisto, a mí no me parece el más adecuado, favorece y privilegia lo financiero, excluyendo a quien no tiene un gran capital. Privilegia también a quienes ya, por ejemplo, quien ha hecho casas, tiene una ventaja en cualquier licitación sobre alguien que sepa hacer casas, pero que no las haya contratado. Y además de eso, los pliegos que se establecen, que son estrictos para garantizar que se ejecute la obra, terminan privilegiando más. Y en el caso del Meta, súmele un componente, razón por la cual no siempre participan proponentes de otras regiones, que es el tema de orden público. En el departamento del Meta, para nadie es un secreto todo lo que allí ha ocurrido. En la sola vía Bogotá-Villavicencio, había antes un contratista que le quemaron toda la maquinaria, era brasileño, una firma italiana tuvo que irse también. O sea, lo que yo quiero decir, y no es nada distinto que poner en contexto, este sistema de contratación privilegia a los grandes, excluye a los chicos y favorece que haya pocos proponentes. Creo que es hora de repensar ese sistema.
Sí, después de los millones que se han adjudicado. Don Alan, una pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Yanopetrol tenía o no tenía experiencia?
Yanopetrol es una empresa del gobierno, creada en la gobernación con capital 100% de gobernación.
Doctor Jara, no sé si usted sabe, en la presidencia de la República ya se ha hecho por parte de una veeduría una solicitud para que usted sea parte de su cargo como director de la unidad de víctimas, mientras que la Fiscalía y la Contraloría y los entes de control investigan toda esta contratación. ¿Usted qué opinión tiene de eso?
No conozco sobre ello y pues esas son decisiones pues que no me competen a mí. Yo estoy ejecutando una responsabilidad frente a un tema
pero,
muy complejo,
pero usted no
y muy
piensa
de actualidad, como es el tema de víctimas, y desde luego en eso es que estoy.
Por eso, doctor Jara, y el presupuesto de la unidad de víctimas también es importante. ¿A usted no le parece que es mejor apartarse del cargo mientras que hay tranquilidad con las investigaciones respecto a lo que usted le correspondió en el momento de su gobernación?
No me parece, porque yo no tengo en esta unidad para víctimas nada que ver con la gobernación del Meta.
Pues bueno,
no podría intervenir en nada de allá, que sería como el sentido de apartar, pero bueno, desde luego no es una decisión que a mí me compete.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Alan Jara, director de la unidad de víctimas y exgobernador del Meta, todas estas preguntas sobre la contratación en este departamento. Feliz día.
Muchas gracias, siempre disponible.